Bueno, el tema es que ayer la presidenta apareció en una fiesta, en un homenaje radical.
Sí, el aniversario número 100 del comienzo del gobierno.
Presidente absolutamente elegido en democracia, exacto, como explicó Felipe Piña, porque era voto universal, sufragio secreto y todo aquello.
Bueno, de hombre, ¿no?
De varones.
Bueno, las mujeres llegaron en el 50, sí, lo dijo, lo hablamos con Piña. No llegamos tan temprano al voto femenino. Estamos hablando que Nueva Zelanda llegó el siglo XIX.
Sí, claro, es cierto.
Bueno, pero la cuestión es que llegó a ponerse inclusive una boina blanca. Entonces yo pensaba... Yo pensaba que los radicales de siempre... Bueno, ¿cómo lo habrán tomado? Como una cosa graciosa, indignante, sin importancia. Facundo, buen día.
Buen día, Cholo. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, contame.
No, ni indignación, como una cosa marginal, la verdad. Ni siquiera bronca, porque uno trata de cuidar los sentimientos que de administrarlos. Yo lo caracterizo como una cosa absolutamente marginal. Y no solamente marginal, y la verdad que bastante equívoca en términos del significado histórico, porque que alguien como Cristina Kirchner homenajea a Irigoyen, que expresa en la política todo lo contrario a lo que ella hizo y fue en la vida, y lo que sigue haciendo, porque Irigoyen fue el símbolo de la conquista de la soberanía popular, después de un momento de gran expansión, crecimiento y progreso de la Argentina, que tenía muy serios problemas de inclusión política y de distribución social de sus ingresos. Irigoyen, lo que hizo, y culminó con la presidencia de Alvear, fue perfeccionar un modelo que era exitoso, porque la Argentina en los 80 fue un modelo de prosperidad y crecimiento. En 1920, la Argentina era la quinta nación del mundo por el ingreso de sus habitantes. Venían de Europa a trabajar en la Argentina. Entonces, lo que hizo el radicalismo Irigoyen es tan distinto de lo que destruyó Cristina Kirchner, que su homenaje a Irigoyen es una incomprensión de lo que significó el radicalismo, la democracia y la república en la política argentina. No podría homenajearlo a ella.
Facundo, lo que llama la atención es que en algún momento uno recuerda aquella legión radical que llegó en los 80, y la pregunta, mira, dicha brutalmente, ¿qué le pasó a Moro?
Mira, a mí me cuesta mucho hablar de eso, porque yo por esas épocas y por épocas anteriores, por los 70, por la lucha contra la dictadura...
Facundo.
Sí, la verdad que se me cortó, que me duele en particular lo de Moró, porque tengo un aprecio por su lucha en la que compartimos durante muchos años, y sobre todo en los años 70 contra la dictadura, y la mirada que él tenía y que compartimos de luchar por una forma distinta de hacer política de la que reivindica la presidenta. Nosotros tuvimos una discusión política la cual Moró fue uno de los principales argumentistas,
claro,
contra los montoneros, contra la subversión, contra la idea de que la soberanía popular podía ser reemplazada por una élite armada, lo que considerábamos el gorilismo de los montoneros.
Por eso es la sorpresa.
Sí. La verdad que yo lo lamento mucho y procuro ser prudente en las calificaciones a Moró, por todo el respeto y el aprecio que le he tenido por luchas comunes. Me cuesta criticarlo, pero me duele mucho verlo en una posición tan...
Pero en términos políticos te pregunto qué puede haber pasado.
En homenaje a las luchas importantes que dimos juntos. Ahora, no me privo de decir que creo está profundamente equivocado, que ha tenido una involución ideológica severa, pero no quiero con estas opiniones de carácter político... Y sí, tengo que agregar un poquito más que me molesta la utilización de Alfonsín, digamos. Yo creo que su movimiento no debiera llamarse alfonsinista, digamos. Se está apropiando de un personaje que no tiene nada que ver con
bueno,
lo que está haciendo.
Bueno, a Perón le pasa lo mismo en el peronismo.
Exacto.
Y los tienen de todos los costados. Bueno, tenés una buena chapa, la usás.
Exacto.
Bueno, ¿cómo está Mendoza? Decime.
Mendoza está bien, con todas las posibilidades de estar muy bien, con las dificultades que tienen todos los argentinos, digamos. Nos está costando salir de una situación muy muy complicada que hemos tenido. En lo que a mi actividad
Lastra, que me estaba contando cómo estaba Mendoza y cómo estaba su actividad, y en ese momento se cortó, Facundo.
No, sí, sí, gracias. Uno de los problemas que tenemos, pero sí, en general en el país, es la conectividad. Los celulares no tienen la señal que debieran tener. Sé que se está avanzando mucho en eso, pero no tenemos la señal que deberíamos tener.
Exacto.
No, le decía que las perspectivas son buenas. En general, yo creo que son las mismas que la Argentina, con la ventaja adicional que Mendoza es una provincia una adicional que tiene un muy buen gobierno radical, de paso el aviso. Pero aparte de eso, es una provincia con un potencial de riqueza muy grande,
sí,
agrícola, industrial, industrias alimenticias con grado de desarrollo en la segunda y la tercera etapa de producción, petróleo, es una provincia muy metalmecánica de nivel de exportación. O sea, es una provincia muy compleja y muy completa, que con un país que empieza a andar como este, que se relaciona con el mundo con un buen sentido, producimos ajo y lo exportamos, producimos manzanas y exportamos, producimos vinos y hemos generado una revolución productiva y una marca argentina en el mundo, es una provincia que en un país normal tiene una perspectiva muy buena, que creo que es lo que está sucediendo, ¿no?
Pero, ¿cómo va en tu actividad? ¿Cómo va en lo tuyo, tu explotación?
Bueno, bien, mejoraron después de 3 o 4 años muy malos. Recién ahora se empiezan a recuperar los precios de la uva. Los productores de uvas finas estábamos con muchas dificultades porque veníamos con los precios casi parados durante los últimos 3-4 años, porque por problemas del tipo de cambio, las bodegas estaban perdiendo posibilidades de exportación. Bueno, ahora se ha recuperado el precio, y esto permite que la actividad empiece a funcionar un poco mejor. Por supuesto que hay dificultades, pero yo te diría que las perspectivas son buenas. Las situaciones no son fáciles, pero las perspectivas son buenas porque se están haciendo las cosas bien.
Suárez Lastra, Lucrecia Bonucho, saludo. ¿Cómo le va?
Buen día, Lucrecia, ¿qué tal?
Voy a llevarlo a la coyuntura. Lo alejo del vino para llevarlo a la coyuntura y preguntarle, ¿cómo ve esto de que hay correligionarios suyos que están enojados con el gobierno, sobre todo por algunas decisiones o por cómo se manejan algunas decisiones, pongo como ejemplo el tarifario, y hacerle dos preguntas concretas? Una, si es verdad que Ernesto Sanz ya no participa de estas reuniones de gabinete o de mesa chica, y dos, ¿cómo ve el rol de Durán Barba en el gobierno de Mauricio Macri?
Bueno, en primer lugar, lo de Sanz, yo estuve la semana pasada con él, sí, y me dijo que mantenía su muy buena relación con el presidente y que participa, que digamos, él no me hace un informe personal de las veces que va a reuniones que lo convocan, pero
no entiendo.
Hasta donde yo conozco, sigue con la misma relación con el gobierno que ha tenido siempre y goza de una gran confianza del presidente, y a mí me alegra mucho que el presidente, cuando tiene que pensar cosas de mediano plazo y más de vinculadas políticas, apele a un hombre de la categoría de Sanz. O sea que también me, no solamente como radical, sino diría como argentino, donde muchas veces yo escucho, no solamente los radicales, porque uno no se desenvuelve solamente con la gente de su propio partido, uh-huh, que hay una demanda de un poco más de volumen político en algunas miradas y actividades que desarrolla el gobierno.
¿Y Durán Barba?
Y Durán Barba, yo creo que comparto exactamente la opinión que en su momento dio Sanz. Creo que ha tenido aportes muy interesantes en términos de la campaña, con relación al PRO, inclusive a Cambiemos Luego, que le han generado resultados objetivos muy buenos, y también ha tenido equivocaciones gravísimas, de las cuales el propio Macri se ha ocupado de resolverlas y saldarlas. Yo recuerdo que Durán Barba decía que Macri no tenía que arreglar con el radicalismo, porque el radicalismo era lo viejo, al igual que el peronismo, y tenía que ir solo. Y Macri no le hizo caso. Si Macri le hubiera hecho caso, probablemente Daniel Scioli sería el presidente y Aníbal Fernández, uh-huh, el gobernador de la provincia, digamos. Yo no creo que Macri le haga caso a Durán Barba. En cosas centrales ha tenido un criterio propio que nosotros compartimos, ¿no?
Facundo, que tengas un fin de semana.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo junto.